esta trama va a tener cultura en un sentido amplio de la cultura. Vamos a hablar de teatro, de literatura, de música, de danza, realizadores audiovisuales, lo que pasa en la calle, la movida de los muralistas, bueno, de todo lo que pasa en términos culturales, interculturales también, en la región.
Trama cultural. Trama cultural. En el hilo invisible.
Para donde mirás,
están actuando. El otro día María decía en un momento, a raíz de algo que pasó antes de dar inicio a la muestra, el teatro se impone. Me encantó, es algo que, viste,
qué,
como
qué te... buena frase, que una relata
claro.
Con esa frase.
Y aparte que te pone como, es como si te pusieran un nuevo filtro para mirar la realidad también, ¿no? De cuánto teatro también sí. Es.
Y acá estamos con Sole y con María, que en este trama cultural estaban ahí, la escuchantada y la oyentada, escuchando la cortina, la bella cortina.
Sí, de condimento sí. Para monje. No lo dejamos de agradecer. Sí,
no dejamos sí, de agradecer, sí. Porque es
la generosidad de los amigos.
Locales, y así que está buenísimo. Bueno, nuestro último encuentro.
Mira.
Aquí en el aire.
No sé, empezó como a pasar cosas de los teléfonos que se ellos hacen cosas solos.
Se autonomizan.
Justo estaba leyendo, escuchando, mejor dicho, hay un informe sobre los... es muy polémico lo que decís, así que lo digo y pasamos de largo.
Bueno.
Sobre países en los que ya gobierna la inteligencia artificial.
Sí, sí.
De un amigo que acaba de volver de los Estados Unidos. Entonces me contaba eso, que ya Trump hizo un solo discurso, captaron su cosa y ahora ya solo rellenan con... cosas y hacen mover la boca una...
Sí, sí. Perdón, buenas tardes, pero ahí...
Hola, María.
No me acuerdo en qué país de, creo, Europa del Este, directamente hay una funcionaria que es una inteligencia artificial, no sé si ponele Ministerio del Interior.
Ah, seguridad, lo escuché en este informe.
Seguridad. Hermoso.
Peor,
no recuerdo qué país es, pero es el Ministerio de Seguridad
qué
de un
lindo,
país, esa es la referencia.
Ay,
y bueno, entonces bueno. En ese contexto un poco linkeamos, ¿no? Esta digresión y el teléfono
sí,
que solito... empezó a funcionar.
Sí. Hay que hacer más teatro.
Al teatro, claro.
La vida.
Bueno, María está acá por varias razones. Una, porque es un placer siempre charlar con esta profesional del teatro, docente, actriz, dramaturga, directora, impulsora también de un espacio muy hermoso que es este taller municipal, de lo que estábamos un poquito hablando cuando se abrió el micrófono, que tuvo su cierre esta semana y que siempre es una celebración muy hermosa. Ver a tanta gente, vecinos y vecinas, eso es lo más hermoso también que tiene ese espacio, siento yo, que lo veo como espectadora, ver a nuestros vecinos y vecinas.
Tal cual.
Ahí.
Sí,
es, gente, es el verdulero, sí. Es tu vecino de la vuelta, es el señor que conoces
sí.
de ser público, porque mucha de esa gente
de
se
público.
Constituye como público
sí,
luego.
Sí, sí. Bueno, buenas tardes formalmente, aunque ya veníamos hablando y me encanta que sea de esa manera. Muchas gracias por la invitación, chicas. Un gusto estar siempre en esta radio. Sí, Sole, es como decís, eso... para mí es una de las cuestiones más valiosas que tiene el taller. Y que mucha gente que es público se siente convocada. La otra vez hablaba con una compañera que decía, no, yo estoy acá porque hace 2 años vi una obra y vi gente que conozco y dije, ¿ves, por qué yo no?
Hermoso.
Y de eso se trata, ¿no?
Sí, sí, hermoso.
De eso se trata. Después hay una cantidad de laburo enorme que por ahí la gente cuando se mete no sabe que va a ser así, pero hay una cantidad de trabajo gigante para poder llegar a armar eso que tu hija hermosamente definió de por donde miraras estaban actuando.
Están actuando, para donde miras están actuando.
Claro.
Y también gente que sigue, que está, digamos, en este taller que tiene 10 años.
El taller tiene 12 años y hay gente que está desde el inicio mismo o que tiene, llevamos juntos 11 años, 10, o sea, una barbaridad. Y gente nueva que se incorpora todo el tiempo. Y bueno, rápidamente se arma como un código que siempre es lindo en el taller, de mucha... Viste que para hacer teatro siempre hay que hacer mucho más que teatro, ¿no?
Sí.
Y eso, la gente se reúne a coser, a hacer vestuarios, a conseguir flamencos luminosos, a construirlos, a cocinar...
A ensayar cosas particulares.
Sí, sí. A gestionar un montón de otras cuestiones que hacen a que se arme ese nosotros, que es lo que hace que lleguemos con entusiasmo y que disfrutemos mucho de...
Sí, que se nota mucho eso, ¿no? El hablábamos justamente, bueno, cuando te contaba esto, que cuando salía del CEMAR me encontré con Walter, con tu compañero, y le decía, ay, me voy contenta porque qué lindo ver a la gente disfrutar, ¿no? De disfrutar. Es como una... Siento yo que es una situación hoy tan... a veces lejana o a veces difícil de acceder, que estar disfrutando, ¿no? Y aparte siempre algo que yo, por lo menos cuando doy mis clases, digo, todo lo que hacemos en el teatro son unas pavadas.
¡Ah, total!
Todo es estupidez total, lo que hacemos.
Eso
son pavadas.
Pavada.
Somos felices con unas pavadas garrafales.
Sí.
Y eso es lo más maravilloso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es más, trabajamos para promover la aparición de esas pavadas
de la tontera,
maravillosas.
Claro.
Sí, para mí maravillosas, porque son de... Bueno, esos están en el terreno del hallazgo, del hallazgo creativo, de lo que nuestros cuerpos son capaces de hacer cuando el deseo y la voluntad se pone en conjunto, en concordancia, y generamos ficción. Es una enorme y hermosa pavada. Como dice Bartiz, de esta definición del teatro, ¿no? Gente grande en la oscuridad haciendo cosas tontas.
Claro, claro.
Me parece excelente.
También es un poquito el permitirse jugar de nuevo, ¿no? Como
total,
que el volver a lo lúdico también, a la pavada, digo, en el sentido del juego, de poder divertirse también, ¿no? Y explorar también a través del juego y la diversión y la invención o la, no sé, improvisación, por así decirlo, en algún juego, en algún ejercicio, de divertirse también y encontrarse con, ah, mira, me podía aguantar la risa en este momento, podía aprenderme estos diálogos o podía cambiar mi cara a otra emoción completamente diferente, y eso también es como valioso también, no solo para los adultos mayores, pienso, sino para todos, ¿no? Que el teatro te permite como jugar también en ese aspecto, jugar con tu cuerpo y con tus emociones y demás.
Sí. Sí. Y voy a levantar ahí una cosa que dijiste, por algo también, y ya vamos como... Queremos dar paso también a contar un poco de la obra que estás presentando con Ana Belanco. Dijiste la palabra adultos mayores. Algo también que es muy hermoso de ver en el teatro, en el taller de María, es la práctica comunitaria en la cual... Están generaciones muy amplias involucradas.
Desde 20 años,
entonces
hasta
veíamos
80 y pico.
Adolescentes y gente muy mayor también en escena conviviendo en un nivel de sintonía aparte, ¿no? Me parece valioso eso justamente en un tiempo también bastante odiante con las personas mayores, cada vez más, digamos, como nunca imaginamos hasta dónde podía llegar ese odio hacia las personas mayores.
Sí.
Que por otra parte todos vamos a hacer en algún momento.
Con suerte, digamos.
con suerte, si el gobierno nos lo permite, vamos a sobrevivir hasta allá. Pero quiero decir que es muy hermoso eso, ¿no? Como hacer parte a una porción de la población que por lo general no es parte de nada. que quedan excluidas de muchas cosas, ¿no?
Sí, y a mí me interesa particularmente con esa gente, porque además en la edad, viste, el teatro no puede actuarse, no se puede actuar. A mí me interesa enormemente la gente mayor, me interesa esa condensación de vida que solo es posible en la gente que ha vivido más tiempo. Me encanta esa amalgama, como decís, con gente muy joven, que está recién saliendo del secundario, que está iniciando su vida. Y además me encanta a la gente mayor sacarla de los roles de abuelita.
Yo quiero mucho eso.
No, yo quiero que sueñen lo que quieran. Claro. Entonces, las cosas que traen no tienen nada que ver con ser la abuelita, que no sé qué.
Que tejes carpines y haces flancitos.
No, pero es estereotipo general de la cultura, ¿no? El estereotipo que se forma. Y me acuerdo de una... no sé si... donde lo vi específicamente, pero es algo que se repite, que alguien va a una señora adulta mayor y va y le dice: pase por acá, abuela, yo no soy tu abuela.
Total.
O sea, claro, ¿no? Esa cuestión de de las palabras y de cómo se los nombra,
encasilla.
se las nombra y se las visibiliza.
Sí, es como si los jóvenes pudieran ser lo que quieren, pero ya los adultos mayores
claro,
no.
Claro.
Yo quiero que los adultos, mis adultas mayores anden en una Ferrari roja tomando champán por las calles de Miami, si quieren.
Claro, total.
Y ella les entusiasma eso.
Estén más cerca de unas villanas o de unas personajes más perversos que de una abuelita
dulce,
con un bizcochuelo esponjoso en
y el chocolate
y el piso lavado. Exacto. Tal cual. Bueno, el taller municipal cerró ahora porque bueno, es un ciclo anual.
Sí.
Le comentamos a la oyentada que todos los años se abre este espacio, por suerte, también una herramienta del arte popular, también que facilita el municipio de la ciudad de Roca, y que hay inscripciones a partir del mes de febrero.
Sí, en los últimos tiempos las inscripciones son online, con un formulario. Siempre ocurre que hay mucho interés en toda la propuesta municipal, entonces tiende a colapsar eso, pero que nadie se preocupe porque hay muchas instancias en donde se pueden acercar, los grupos están abiertos. El del taller hasta mayo, junio, en que más o menos vamos definiendo el mundo, la poética, los temas, está abierto. Es decir que pueden entrar, aunque no logren hacer todo lo que el formulario propone en febrero.
Y son propuestas de creación grupal, de creación colectiva. O sea que también esto que decías, ¿no? De que las adultas mayores traen su imaginario y su mundo ficcional propio, tiene un poco que ver con la propuesta en sí del taller, que es co-crear, ¿no?
Siempre es una situación de mucho riesgo para mí, porque...
Sí, me imagino.
Nunca sé ni con quiénes, ni con cuántas personas voy a trabajar, ni
sobre
qué interés, ni sobre qué. No hay tema, no hay nada. Es desde el trabajo mismo que empiezan a salir los temas, los mundos, las asociaciones, las sensaciones. Este año fue Tobías, el chico que estaba con la camiseta, no sé si era de Argentino o de Racing, al inicio, que en una improvisación hablaba de ir a Miami, de tener enanos, y a partir de ahí empezó a armarse este mundo.
Vos sabés que a mí me pasó con ese personaje en particular, con el personaje del enano, que me traía mucho también del mundo de Marcos López, del fotógrafo, porque veía, incluso me preguntaba, ¿no? ¿Habrá algo acá que surgió a partir de la fotografía de Marcos López? Y qué lindo eso también, como que la apreciación de los... a mí me rebotó en ese lugar, por ejemplo. Capaz que, a los espectadores en otros diversos lugares. Entonces qué lindo también cuando la manifestación del arte popular tiene eso también, que cada quien puede apreciarlo independientemente de su bagaje cultural o de la información que traiga. Nadie queda fuera, de esto.
Eso queremos.
Nadie queda fuera. Puede ir cualquier persona con más o menos bagaje cultural, intelectual o lo que sea, y disfrutar de la experiencia También porque, de múltiples maneras, ¿no?
Viste que también es amplio, así como es amplio el espectro de la gente que pasa por el taller, que participa, es amplio el espectro de los espectadores del taller. Uh-huh. Es decir, va gente que o trabaja, son colegas del IUPA,
estudiantes,
egresados, gente de otras disciplinas artísticas, uh-huh. gente que es la primera vez que ve teatro, uh-huh. Que va ahí porque alguien le dijo, porque va a haber algún pariente o un amigo que actúa, niños. Uh-huh. Entonces sí, apuntamos a eso, a que pueda llegar a todo el mundo y que, bueno, se disparen las lecturas, que para eso hacemos teatro también, ¿no? Para tratar de generar... Claro. Rebotes.
Bien,
en el
bueno.
pensamiento.
Bueno, esto, viste, es apasionante. Seguiría, uh-huh. Como porque se me vienen más imágenes y situaciones ahí que vivía también siendo parte de la platea. Contanos un poquito de esta obra de Memento Mori, sí. que van a presentar con Ana, que estrenaron este año, un poquito
sí.
de ese trabajo.
Muy contenta de haber estrenado esta obra. Nos propusimos trabajar, Ana me propuso a mí trabajar sobre el ciclo Kinder Totem Lieder, que uh-huh. significa canciones para los niños muertos. Un temazo para esta época, vamos a hacer una obra sobre la muerte, ¿qué tal? Pero no es que queríamos hablar sobre la muerte especialmente ni nada de eso, sino que trajo el ciclo Kinder Totem Lieder de Mahler, que es una maravilla, uh-huh. y nos propusimos trabajar con algunas premisas de entrada que tenían que ver más que nada con lo que no queríamos que fuera. No queríamos que fuera un concierto amenizado con algo de actuación.
Sí.
No queríamos que se transformara en una obra solemne en donde vamos a tratar un tema trascendental como es la muerte.
Uh-huh. Y delicado como es la muerte de los niños, además.
Así,
¿no?
Claro. Por añadidura. Y queríamos que fuese una obra en sí misma. Y durante mucho tiempo, persistió la pregunta precisamente acerca de si ahí había una obra. ¿Por uh-huh. qué? Porque los Kinder Totem Lieder no necesitan nada, no necesitan una obra.
Claro.
Son la obra, uh-huh. son una obra inmortal, magnífica. Entonces, durante mucho tiempo trabajamos muy, muy a tientas, buscando un algo, un tono, me vas a entender bien, que no encontrábamos, no había manera de que encontráramos cierto tono para hablar de cosas. Tuvimos algunas, trajimos cosas de libros, de... lo que hacíamos, nuestros intentos rechazaban enfáticamente todo contacto con la literatura, y eso es algo que fuimos descubriendo haciéndolo. Así que tuvimos que meternos en un terreno mucho más personal, elaboramos una serie de preguntas, las compartimos con amigos acerca de cuestiones en relación a la muerte, qué piensan que pasa después de la muerte, o si la muerte tiene... un olor, un sabor, uh-huh. o si los muertos se comunican con nosotros, o si hay vida después de la muerte. No sé, una serie de preguntas. Algunos amigos contestaron, otros nos dijeron que no querían ni siquiera pensar en eso.
Claro, okay.
No tuvimos muy pocas respuestas. Mandamos a mucha gente, otra gente directamente nos... ignoró.
Claro. Pero otro
hizo un silencio mortuorio.
Claro. Silencio elocuente.
Y a partir de ese momento estoy bloqueada.
Sí, como, y otros nos decían, che, ¿por qué estas preguntas?
Chicas.
Pero no eran unas preguntas tan, no sé, yo me hago a diario estas preguntas, ¿eh? Yo pienso mucho en la muerte. Para mí la muerte es una cuestión como cotidiana.
Claro.
No depresiva, pero yo sé que está ahí
parte
la muerte.
De la vida.
Claro,
exactamente, parte de la vida. Exactamente. Uh-huh. Incluso algo de lo de hacer teatro tiene que ver de alguna manera con la muerte. Como otra contraparte de ese impulso tanático está el impulso uh-huh. vital del, uh-huh. para mí del teatro. Bueno, alguna gente respondió y nos envió texto, Tato Corrales, Ariel Ojeda y una amiga muy querida mía, Macu Benetti, que me mandó textos desde Madrid. Y entonces a partir de ahí empezó a armarse un campo sonoro, una textura, un algo que nos dio ciertas direcciones. Y luego el accidente hermoso, que es que nosotras veníamos trabajando solo con Mahler y el respeto a Mahler.
Claro.
Y en un momento empezamos a trabajar con cassettes y a grabar encima de cassettes. Y yo llevé cassettes de mi casa, de los 90.
Claro.
Que, y entonces grabábamos arriba de los cassettes y en un ensayo ponemos y yo retrocedo demasiado y lo que suena es otra música. Ah. Otra música que obviamente no es Mahler porque era un cassette mío de los años 90, como digo. Y en vez de sacarlo lo dejamos. Y entonces la aparición de otra música hizo también que se abriera un campo en donde yo creo y Ana también sentíamos que podíamos decir algo personal, que ya no era hacer la obra para los Kinder Totten Lieder, que como digo no necesitan obra, sino hacer algo con eso, una otra cosa. Uh-huh. Ana también empezó a cantar de modos que tal vez dentro del campo de la lírica son bastante heterodoxos, con un sonido muy heterodoxo. Si lo van a ver, lo van a entender a qué me refiero. Trabajamos mucho sobre el sonido de la obra. Es muy importante, es como una partitura para nosotros. Porque además a mí me interesa mucho pensar el teatro como música, claro, en general. Y en particular en esta obra, en donde el impulso era tan musical.
Claro, claro.
Pero bueno, se armó una cosa. Tenemos una cosa en donde Ana es cantante lírica, yo soy actriz y las dos actuamos y las dos cantamos. Sí, nos metemos en terrenos ajenos, descaradamente. y algo de eso fue lo que terminó de configurar este Memento Mori. Recuerda que vas a morir.
Bien. ¿Y cuándo y dónde la podíamos
ahí
ver?
Va.
Bien. Es el sábado 13.
El sábado 13.
A las 20 horas en Espacio Barro. Espacio Barro es un lugar muy lindo que está detrás de la casa de Ana en el barrio Los Antiguos, cerca de JJ Gómez. La idea es que la gente a la que le interese algo de lo que yo pueda haber dicho, que es súper interesante. Claro. Pueden ir a ver una obra sobre la muerte.
Bueno, es un tema del que hay que perder el tabú, ¿no?
Pero claro que sí. Nos escriben por Instagram, por ejemplo, a memento.mori.obra, memento.mori.obra, y nosotros les damos todas las coordenadas, la ubicación. Uh-huh. Está a 4 kilómetros del centro de Roca, es muy fácil llegar, ¿sí?
Y ahí se hacen alianzas lindas, porque, por ejemplo, yo voy, tengo 3 lugares en el auto, llevo gente.
Claro.
Podés linkear gente.
Seguimos promoviendo la idea de que nadie se salva solo, viejo. Total, colectivo, total. Acá el tema.
Total, bien.
Sí. Bueno. Sí. No, pensaba, porque justo ahí también llegaba Estela, y en uno de los encuentros con Estela en cine universitario hablábamos de la muerte dentro de lo que es la cinematografía o lo audiovisual, y ahora hablábamos del tema de la muerte en el teatro, y pensaba que es como una problemática que las personas tenemos ahí constantemente, pero que a veces nos cuesta llevar a algunos espacios, ejemplo el teatro, ejemplo los audiovisuales, y cómo esa finitud está tan presente y nos preocupa tanto que a veces queremos olvidarla.
Total.
Y no integrarla, ¿no?
Total, sí. Justo ayer hablaba sobre la obra La Celestina de Julieta Daga. No sé si tuviste la oportunidad de verla.
No.
Bueno, es una obra sobre la muerte.
Bien, vamos marcando tendencia.
Sí. Y es una obra de Julieta Daga, que es una payasa bufona. Ella es una actriz increíble cordobesa. Y bueno, y eso, y es en escena el tránsito. Ella dice: yo acá me voy a morir, avisa a los espectadores, necesito que me ayuden. Está como atrapada, vamos a decir, en un sistema escenográfico de vestuario a la vez. Y necesita todo el tiempo de la gente, como con unos sogas, operen esa maquinaria que ella tiene. Y así termina la obra y cumple con su palabra. Muere en escena. Voy a morir en escena.
Claro.
Ficcionalmente, sí, estamos, sí, hablando, sí, claramente.
Estamos hablando de teatro.
Gente, por favor. Sí, sí, claro. Pero bueno, y es una payasa, entonces uh-huh. también tiene como esa cosa de... Y es, fue interesante, sí, para mí verla como en el sentido de encontrar también esa... como el payaso siempre asociado a la como a lo que produce alegría, la ternura. Mm. Bueno, acá es no, esa transparencia en algo más sórdido, en algo más,
claro,
más.
A mí los payasos siempre me dieron tristeza. Mm.
Se da, sí, todo,
sí,
eso.
Sí, hay algo muy melancólico para mí en eso.
En ese lenguaje.
Ya de por sí, detrás de la, insisto, detrás de la risa hay como una melancolía,
sí,
enorme.
Sí, claro,
yo,
sí,
creo que desde los 3 años que llevaron al al principito, al jardín de infantes donde yo iba, un payaso, y yo le tenía miedo.
Pánico.
Me daba, sí, sí, lo tocaba así, con un dedo. Me acuerdo mucho de eso, he percibido esa extrañeza. Pero esa zona de ambigüedad, además, me parece interesante, digo, no vi la obra de que mencionás, pero es algo que nosotros hemos tratado de explorar. Porque tampoco queremos, no sé si les pasa a ustedes, pero... escucho por ahí, escuchando, ponele radio de Buenos Aires, que pasan publicidades de teatro. Y entonces te dicen, una obra para reflexionar, desde el humor, y todo el tiempo se encargan en decirte que te vas
a
ir arriba,
claro,
que ojo, que no vamos a hacer un bajón, como que es un reclamo muy necesario para llevar gente a la sala. Yo no voy a decir que reflexionamos desde el humor, ni que la gente... Me interesa una zona de ambigüedad. No queremos de ninguna manera ser solemnes, como digo. Es algo que a lo que yo le escapo en el teatro en general. Porque se puede ser solemne incluso con los temas más alegres, ¿no?
Sí, sí.
Pero tampoco le escapo a la idea de entrar en una zona... No sé, en esa zona en donde los sentimientos y las cosas están más mezcladas.
Claro.
Esa
claro.
naturaleza de lo humano en donde
más híbrida.
Podemos estar con lágrimas y no sabemos bien por qué.
Y sin etiquetas,
es eso.
¿No? Como que el tiempo también, de poder etiquetar. Bueno, esto es así, esto es allá.
Este es el humor.
Ahora acá reíste porque esta es una.
Eso es un poco que. Yo a veces lo nombro eso como hacer pedagogía con los espectadores.
Ay,
como la pedagogía del espectador, ¿no? Que querés decirle, bueno, y acá esta es la parte donde.
Total.
O esta obra te provoca esto.
Sí.
Claro, de querer decirle a la gente qué sentir, qué pensar.
Aplausos.
O hacia dónde hacia dónde guiar sus líneas de reflexión. No, vamos a reflexionar sobre estas cosas. Porque si vos vas después y te encontrás con que no te entró esa reflexión, te sentís que sos un goma que no entendiste.
Total,
entendí la obra. Y te quedaste afuera, ¿viste? Y te quedaste afuera. Otra vez, ¿no? Un poco volviendo a la reflexión final sobre expectar la muestra del taller municipal. No te quedás afuera porque cazás miles de cosas de lo que pasa.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando a veces está esa tentación de los hacedores de decir... esto es lo que, este es el universo que se propone y sobre esto se reflexiona, sobre esto se indaga. ¿O no?
Te puede despertar algo re personal, una obra que es bien genérica de algo y te recuerda algo que te pasó a vos y vivís eso.
Sí.
Y en definitiva es lo que te sucede a vos.
Sí,
también.
Total. Y creo que, bueno, también es aquello, o tiene que ver con los motivos por los cuales yo hago teatro. Que sean obras porosas, que la gente pueda entrarle, ¿viste? Desde los lugares que sea. Nunca subestimar al público, no la pedagogía del teatro, por favor, me parece.
Claro, ¿viste? Y eso que muchas veces también pasa, ¿viste? Que dice, no, quiere ver teatro, ay, pero yo no lo entiendo. Y porque también ponemos en la racionalidad el entender, bueno, pero ¿qué te pasó?
Claro.
O sea,
si el valor más grande de apreciar una obra de arte fuera el entendimiento.
Y tal vez. Si pones en otro lugar esa obra y la sentís desde otro lugar, la entendés de otra manera, no desde la racionalidad de esto es a...
Sí, y desde el cierre, ¿no? Lineal,
claro.
También. Nada en la vida es ni unidireccional, ni el deseo, ni los acontecimientos, nada. Menos en esta época tan fragmentada, en donde tenemos realidades distintas en cada pantalla,
sí,
¿no?
Sí.
Y una realidad diseñada para cada uno de nosotros. Pero al teatro creo que se le sigue exigiendo la idea de completud, finalidad y cierre.
Primer, segundo, tercer acto.
Y claro, cuando nada es así, en verdad, y todo es mucho más incierto y abierto. Entonces, bueno...
Tiene un poco que ver con la naturaleza desde la que se produce, porque te escuchaba, me quedé como un poco pensando esto del feliz accidente, ¿no? Y que es una cosa que, a la que, bueno, no sé, espero, supongo que quienes nos involucramos en procesos creativos estamos ávidas, ¿no?
Claro,
de que esos accidentes y todo eso que vos pensás, ir para un lado y encontrarte que se te cruzan tres camiones con acoplado en el medio y te van llevando las cosas para un lado que no te hubieras imaginado nunca.
Exactamente.
Es como lo más, justamente lo más emocionante de la experiencia. Entonces, si algo de eso luego se puede trasladar a quienes van a espectar, y te genera algo que no me quiero ir del teatro con las cosas cerradas.
Claro. Así,
listo, entonces ahora le voy a poner en este sobrecito y lo voy a guardar acá las cosas que ya entendí.
Claro.
No.
Claro, sí.
Ojalá
sí.
La obra la ves y de un año después, o no sé qué tiempo, o en algún momento, esto, ¿no? Yo esta obra que acabo de contar de Julieta Daga la vi creo hace 2 años en Neuquén, y cada tanto hay momentos de esa obra en particular y de tantas otras, por suerte, que... ¿Viste? Cuando vuelven cosas que decís, ¡ay, era esto! Y era capaz cómo le daba la luz a la piba en ese lugar. ¿Qué sé yo? No sabés tampoco qué, con tanto estímulo, qué es lo que te va a... ¿Dónde va a estar el interés, no? Que hay algo
sí.
Como de notar ciertas cosas, de estar como en los detalles y demás. Bueno, qué hermoso. María, Memento Mori,
sí.
Repetimos. 13 de
sábado
diciembre.
Sábado 13 de diciembre, 20 horas, en Espacio Barro. Nos pueden escribir a memento.mori.obra y les damos las coordenadas.
Bien.
Para llegar es muy fácil.
¿Son localidades limitadas el espacio? Sí.
Qué bueno que lo dijiste porque yo ya no olvidaba. Sí, son lugares limitados. Así que si quieren, si les da curiosidad al menos... Uh-huh. Esta cosa de los Kinder Total Leader y bueno, no se escriben.
Capaz que hasta te da curiosidad ir a ver teatro
a
al barrio Los Antiguos, un espacio que se llama Espacio Barro.
Claro, que está hecho de barro, claro. Posta. Sí, lo hizo un querido amigo Oscar, que es el mismo amigo que hizo nuestra casa y que falleció hace poco.
Sí, sí, supe.
Sí,
Bueno, ahí también
hay una serie de asociaciones.
María, una cosita más que te quería preguntar, por lo que voy, digamos, rescatando de lo que me contás, es una obra que ustedes dirigieron
todos,
ustedes
sí.
Dos.
Sí.
Fueron trabajando el arte de la obra, el vestuario, la estética.
Sí, absolutamente todo en un proceso sumamente lento y paciente. En donde, como te digo, lo más claro era lo que no queríamos hacer, pero no había indicio alguno sobre qué voz
hacer.
Encontrar,
claro.
Qué voz personal encontrar, qué hacer, sí. Y luego vino alguna gente y íbamos mostrando avances a Ariel, a Walter, así a las personas, a las parejas, y nos iban diciendo cosas y bueno, en un momento decidimos que era momento de abrirlo.
Y ahí empieza otra cosa también, ¿no?
Ahí empieza otra cosa, sí.
Claro.
Y gente que además se nos acerca y nos dice, van a seguir haciendo preguntas sobre la muerte, porque yo podría... A partir del público sí
claro,
ha habido interés en que sigamos grabando gente. Lo cual es una posibilidad, es una posibilidad.
Está bueno esto de que quizás uno no tiene una opinión muy formada de qué pensar sobre la muerte o qué responder sobre eso, y a partir de ir a la obra que empieza bueno, se me ocurre tal cosa, y después de la obra querer mandar alguna respuesta o algún audio sobre el tema, digamos, ¿no?
Sí,
como
sí,
capaz no tengo
sí.
una opinión formada todavía o no se me ocurre por dónde, no nada, y después de ver la obra capaz algo... planta ahí la pregunta, o la curiosidad también,
puede
¿no?
ser.
Eso
sí.
Es maravilloso para los artistas cuando el público se siente con el impulso de devolverte algo.
Sí.
Así es, claro. No me preguntaste, pero te quiero decir esto, ¿no?
Sí.
Como eso,
sí,
eso
sí,
es muy hermoso.
Eso es muy hermoso.
Bueno, chicas, gracias.
Gracias a
estamos
ustedes.
Cerrando
gracias,
hoy
el gracias Sole.
Ciclo.
Sí, estamos cerrando el ciclo 2025. Gracias Sole por sumarte al Hilo Invisible, a esta
gracias
trama de resistencia. Y bueno,
también fue como una especie de feliz accidente.
Sí. Esas cosas que nos pasan, ¿no? Vino un día a difundir la obra y nos pusimos a charlar, a charlar. Y cuando cerró el aire le digo, venite a hacer radio.
Encantada.
Y ahí...
Gracias.
A vos, y aquí
gracias,
llegamos. Y nos encontraremos el año próximo.
Sí, por favor. Cuenten bueno. conmigo.
Gracias.
Trama cultural. Trama cultural. En el hilo invisible.